Bueno, a esta hora un indicador, diríamos, de inconformidad institucional, administrativa, de parte del señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que ha puesto un comentario a un trino de Caracol Radio, de Última Hora Caracol, en el sentido de cuestionar al parlamentario Pinto, al doctor Miguel Ángel Pinto. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar en 6AM, ministro Sanguino.
Muy buenos días. ¿Cómo te va, Gustavo? Un abrazo para ti, para toda la gente que te acompaña en cabina y para toda la audiencia, un saludo muy especial.
Pues a mí me va bien, pero creo que a esta hora, 8:13, va a empezar a irle mal en Caracol Radio a Miguel Ángel Pinto.
No sé, vamos a ver.
¿Qué pasó, ministro? ¿Por qué la molestia?
No, porque me parece, digamos, un acto de descaro, por decirlo menos, o por decirlo más, porque es que el señor Miguel Ángel Pinto, senador liberal, entre comillas, y pongo muy grande las comillas de liberal, pues fue el principal opositor y el sepulturero de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Una reforma laboral que traía lo que él ahora, extrañamente, aparece apoyando con su ponencia positiva al proyecto de reforma que ha presentado el Partido Liberal, que es mucho más modesta, muchísimo más modesta, que la reforma laboral que nosotros habíamos presentado para la consideración del Congreso de Colombia. Y yo creo que eso, digamos, pues no le hace bien al debate parlamentario, ni al prestigio, ni a la imagen del Congreso de la República, que haya congresistas como él, que como la chimultrofia, un día digan una cosa y al otro día digan otra, solo con el propósito de hacerle daño al gobierno y hacerle daño al país y a los trabajadores.
Ministro, pero ¿no podría ser también interpretado como una manera de tender unos puentes para evitar que tengamos que llegar al gasto y al desgaste de la consulta popular?
No, pero dígame usted, ¿de cuándo acá, digamos, qué desayunó el doctor Miguel Ángel Pinto como para que ahora se disponga a tender puentes, cuando fue él el que los rompió? Nosotros en la Comisión Séptima del Senado quisimos, propusimos, persuadimos, insistimos en que presentaran ponencias alternativas que nos diera el espacio y el escenario para la discusión y la construcción de acuerdos sobre esos mismos asuntos y sobre otros que no están en el proyecto del Partido Liberal. Y él fue el que tercamente y de manera obstinada convenció, no sé de qué manera ni con qué artilugios, a las senadoras y senadores que finalmente terminaron firmándole a él la ponencia de archivo que enterraba el debate de la reforma laboral. Pues entonces, digamos, el menos indicado para tirar puentes y para construir puentes es el doctor Miguel Ángel Pinto. Nosotros, de todas maneras, ustedes vieron la decisión del presidente de la República, pues hoy mismo se va a radicar el mensaje de urgencia para ese proyecto, porque estamos de acuerdo esos puntos que ha planteado el Partido Liberal los podamos retomar en una discusión en el Congreso de la República. Ahora, la ponencia del doctor Miguel Ángel Pinto sigue siendo aún mezquina, porque ya propuso que la jornada laboral no sea para las 7 de la noche, como propone Carlos Alejandro Chacón, ni las 6 de la tarde, como lo proponemos nosotros, sino las 8 de la noche, o sea, casi que pone a las 8:59, ¿no? Para que solo cambie un minuto en relación con lo que existe hoy, que se deriva de la contrarreforma laboral de Uribe del año 2002.
A ver, ministro, déjeme hacer de abogado del diablo, pero ¿no será que la lógica es quizás que el doctor Pinto dio ponencia negativa porque en su momento pensó que había un vicio de constitucionalidad y esto de hoy ya no lo tiene y por eso es positiva?
Pues déjeme decirle que yo dudo mucho, digamos, de la consistencia jurídica y constitucional y de los argumentos jurídicos y constitucionales del doctor Miguel Ángel Pinto. Yo creo que lo que estaba detrás, digamos, era un interés de hacerle daño a los trabajadores y de hacerle daño al gobierno.
Ministro, pero más allá de todas estas desencuentros tan grandes entre el senador y el gobierno, lo cierto es que hoy esta propuesta del Partido Liberal tiene muchas de las apuestas que se quieren con la consulta popular. ¿No vale la pena entonces ahorrarle al país este desgaste tanto económico como político de la consulta popular?
No, muchas de las cosas de la consulta no, solo una o dos. El resto de asuntos siguen pendientes. Y la consulta popular no es una invención nuestra. Es una, digamos, es un mecanismo previsto en la Constitución para enriquecer nuestra democracia y para salirle al paso a la pretensión del Congreso, en este caso el Poder Legislativo, de actuar en contra de demandas sentidas de la población y para permitirle a la población expresarse, a la ciudadanía expresarse con un mecanismo de participación ciudadana. Pues desgastes, pues son las elecciones todas, ¿no? Y con ese argumento entonces deberíamos suspender todas las elecciones para ahorrarnos plata y para no, digamos, tener debates y confrontaciones de ideas en el escenario público. Así que todavía quedan muchas cosas pendientes. Nosotros las expusimos anoche con detalle en el Consejo de Ministros. A la población y a la ciudadanía le quedó clarísimo por qué se justifica que la ciudadanía se exprese en relación con estos asuntos que el Congreso en su momento, liderado por el doctor Miguel Ángel Pinto, se negó a discutir.
Ahora, ministro, ¿no será también que parte de estas reacciones del senador Pinto es porque también desde el gobierno pues le han tirado mucho rayo, lo confundieron con un homónimo, él tuvo que explicar que no se trataba de él y ustedes insistían y el señor entonces tuvo que ir a buscar documentos judiciales que probaran que él no era la persona a la que se estaba señalando de tener unos vínculos por ahí con personas de dudosa reputación? ¿No será que todo el mundo, incluyendo el gobierno, tienen que bajarle un poco a la temperatura?
Bueno, pues imagínese usted que nosotros ayer hicimos público, lo hizo el propio presidente de la República, de mandarle mensaje de urgencia al proyecto del Partido Liberal. O sea que a lo mejor coincidimos con el doctor Miguel Ángel Pinto, por lo menos en un puntico de lo que él negó hace unos 15, 20 días.
Ahora, ministro, el gobierno también necesita mantener un enfrentamiento con el Congreso y concretarlo con la consulta, por eso no aceptan ninguna fórmula distinta a la consulta.
No, es que la consulta está plenamente justificada y no se derivó de una decisión unilateral del gobierno. Fue el resultado de una actitud de 8 senadores en el Senado de la República que incluso ya han anunciado que van a hacer lo propio con la reforma a la salud, ¿no? Entonces, este bloqueo institucional del que hemos venido hablando solo es posible superarlo por la vía, como lo establece además la Constitución y la jurisprudencia en la materia, por la vía de la participación ciudadana y popular.
Señor ministro, yo quiero terminar esta entrevista de la misma manera en que usted terminó su trino sobre el doctor Pinto. Usted dice, manda cáscara, que es como un tiene huevo en la costa, más o menos. ¿Usted se acuerda quién hizo popular el manda cáscara en el interior? ¿Aquí en Medellín, en Bogotá, en toda Colombia?
No lo recuerdo, recuérdemelo, Gustavo.
¿Y quién? El costeño de Dejémonos de Vainas.
Ah, sí,
él fue el que, cáscara, él fue el que hizo el manda cáscara. Y todo el mundo el comenzó a hablar del manga. Sí, Edgar claro, Palacios, claro. En Dejémonos de Vainas.
Edgar Palacios, así que sí. Acuda entonces al libretista que era Daniel Samper. No Daniel Samper Ospina, sino el
papá. Ahora diga que el bueno.
El bueno, Daniel Samper,
no,
el bueno.
Ya no lo envaino más, ministro, tranquilo.
Gracias por la ayuda, Daniel Samper, el bueno. Manda casa.
Hasta luego, ministro. Cuídese mucho. El señor ministro de Trabajo que se fue hasta con la chimoltrufia hoy.